los elementos fundamentales de una iglesia verdadera. Nos encontramos en Mateo capítulo 16, del 13 al 28, y vamos a comenzar nuestro estudio hoy y terminaremos el próximo miércoles. Mateo 16, del 13 al 28. Esta noche y la próxima vez quisiera entonces que enfocáramos nuestra atención en un tema que está muy, muy cerca del corazón de todo aquel que ha sido llamado como siervo de Dios para pastorear una iglesia o pastorear un rebaño. Muchas veces en el curso del año medito en el pasaje que se encuentra allá en Hechos 20, donde Pablo se está dirigiendo a los ancianos de Éfeso y les dice en el versículo 28, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o líderes, o supervisores, para pastorear el rebaño o la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Dios me ha llamado y ha llamado a muchos otros a pastorear la iglesia de Dios. Y esta realidad realmente no se aparta de mi mente y mi corazón. Estoy consciente de que Dios me ha llamado a la tarea de pastorear el rebaño. Creo que Spurgeon dijo en una ocasión a sus estudiantes, estamos hablando de muchos años atrás, Charles Spurgeon, dijo, si tú puedes hacer cualquier otra cosa, además de pastorear una iglesia, hazlo. Con esto quería decir Spurgeon que si tú tienes la capacidad y puedes cumplir cualquier otra función, hazlo, porque solamente una persona llamada a pastorear es la persona que debe pastorear una iglesia. Y no todo el mundo fue llamado a hacer eso. Toma un llamado de Dios el ser puesto, como dice este pasaje, por el Espíritu Santo, por Dios, para pastorear un rebaño. Y es una tarea muy, muy singular, muy importante y clave. Nunca se aparta de mi corazón esa realidad. Siempre estoy pensando en la iglesia. Por supuesto, estoy pensando en la iglesia en general. Dios nos ha dado un ministerio que alcanza a miles y miles de personas a través de la radiodifusión, la iglesia de Cristo. Pero en particular pienso en esta congregación, la iglesia donde el Señor me ha colocado para servir. Una de las preguntas que a menudo la gente me hace cuando viajo es la siguiente: ¿cómo puedo encontrar una iglesia? O tal vez una común queja es, pastor, no puedo encontrar una iglesia. ¿Qué están diciendo con eso? Superficialmente este problema pudiera solucionarse de una manera fácil, pensamos. Podríamos decir que lo más obvio y fácil sería buscar un edificio que tenga por lo menos una cruz, y esa es una iglesia, ¿no es cierto? En la pequeña ciudad de Santa Clarita donde vivimos, en las páginas amarillas, se nombra en las páginas amarillas del libro telefónico, puede usted contar 125 lugares que se llaman iglesias, solamente en Santa Clarita. Hay iglesias por todos lados. En este país hay iglesias, así como hay restaurantes de todo gusto, o para todo gusto y para todo sabor, ¿no es cierto? La variedad de iglesias es impresionante, particularmente aquí en los Estados Unidos. En Latinoamérica no hay tantas, pero si uno se pasea o maneja por una ciudad más o menos mediana dentro de nuestro continente, puede encontrar lugares que por lo menos tienen el rótulo que dice iglesia, ¿no es cierto? Se pueden encontrar. Entonces, ¿por qué es que para muchos cristianos les es difícil, o por lo menos ellos expresan la realidad que es muy difícil encontrar una iglesia? ¿Por qué es este un problema común? Y la respuesta es que no todo lugar que se llama iglesia es iglesia. Y los que buscan saben lo que están buscando. Y no lo encuentran. ¿Qué es una iglesia? ¿Cómo podemos definir bíblicamente una iglesia? ¿Qué elementos deben existir en una iglesia para que pase la definición bíblica que el Nuevo Testamento da acerca de lo que es una iglesia? quiero que hoy entonces y la próxima vez nos detengamos en examinar exactamente lo que el Nuevo Testamento nos enseña sobre una iglesia, lo que es una iglesia bíblica, y comparar esa definición bíblica con nuestra experiencia como congregación aquí. Es importante que nosotros estemos conscientes que nos apegamos al patrón bíblico de lo que es una iglesia bíblica. Mi deseo también es ayudar a las personas que escuchen este mensaje aquí, en nuestra congregación, por medio de las cintas que la gente normalmente puede obtener y a través de la radio, a saber exactamente qué es una iglesia, a fin de que cuando la vean o se encuentren en una, puedan reconocerla. ¿A dónde vamos entonces para aprender lo que es una iglesia? ¿Con qué pasaje comenzamos? Y yo creo que un pasaje clave es el pasaje que acabo de mencionarles, Mateo 16, donde encontramos los elementos fundamentales de una iglesia verdadera. En Mateo 16, 18, encontramos por primera vez en el Nuevo Testamento la palabra iglesia en los labios del Señor Jesucristo. Este es el Señor de la iglesia que dice en el versículo 19, edificaré mi iglesia. Noten, yo edificaré mi iglesia. Y noten que es una descripción personal. Es su iglesia y Él la va a edificar. Estamos hablando de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces es absolutamente esencial de entender cuando hablamos de iglesia, inmediatamente estamos refiriéndonos entonces a su iglesia, la iglesia del Señor. El usar la palabra iglesia realmente no significa o no indica mucho, porque hay tantas instituciones, tantos lugares que se hacen pasar por iglesias, pero que en realidad no pasan la prueba de una iglesia verdadera. Si alguien se refiere a un edificio como, digamos, un templo budista, bueno, ahí no hay problema, sabemos que es un templo budista. Si alguien dice, esa es una sinagoga judía, tampoco hay problema. O si pasamos por una mezquita y la gente dice, bueno, esa es una mezquita, bueno, sabemos exactamente lo que es. Pero el problema es que hay muchos lugares que llevan el rótulo iglesia que realmente nos engañan con la terminología porque no son iglesia. Porque hay una sola iglesia y es la iglesia del Señor Jesucristo, y vamos a notar y a examinar sus características a través de este estudio. O sea, el hecho de llevar rótulo o letrero iglesia realmente no significa mucho. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Y el pasaje se encuentra, como ya dije, en Mateo 16, del 13 al 28. Y delinea el Señor Jesús en este pasaje, en esta definición de su iglesia, los elementos fundamentales que constituyen entonces una iglesia verdadera, las marcas distintivas de la iglesia del Señor Jesucristo, aquí están. Y entre paréntesis, todo pasaje en las epístolas que hablan de la iglesia, fundamentalmente se encuentran descritos, o por lo menos incipientemente expresados o descritos en esta definición de la iglesia que el Señor Jesucristo nos da en Mateo 16. ¿Qué es lo que el Señor dice son las características de su iglesia? En primer lugar, el primer elemento es, y vamos a ver dos en esta noche nada más, cinco la próxima vez. El primer elemento que nuestro Señor Jesucristo subraya acerca de su iglesia o la iglesia verdadera es una gran confesión. Una gran confesión. Y cuando digo confesión, no estamos hablando de confesar algo que hicimos mal. Una confesión es una declaración de lo que creemos como iglesia. La iglesia es la agrupación de personas que creen y declaran una gran confesión. Comencemos con el versículo 13 de Mateo 16. Nos dice acá el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Interesante pregunta, ¿no? A los suyos, a sus discípulos. El Señor les hace la pregunta, ¿cuál es la opinión popular que la gente tiene en cuanto a mí? Entonces ellos le dijeron, bueno, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. La respuesta desde el punto de vista judío religioso era bastante halagadora. Cada uno de estos hombres que aquí se mencionan fue un gran siervo de Dios. La gente en general tenía una buena opinión de Jesucristo, de Jesús. Era una opinión excelente, pero no era un concepto adecuado, ni tampoco era verdadero. Entonces el Señor, sabiendo que ese es el caso, se dirige ahora a sus discípulos. Ok, esa es la opinión popular. Pero ahora yo les pregunto, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Comparten ustedes las nociones populares de quién es el Cristo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la gran confesión. Y Jesús responde, y sobre esta confesión, como vamos a ver, edificaré mi iglesia. Esa es la gran confesión de la iglesia. Entonces, este es el primer absoluto en una iglesia verdadera, es un entendimiento bíblico de quién es Jesucristo. Cualquier concepto de Jesucristo fuera de lo que la Biblia declara acerca de Él, quiere decir que en ese caso no tenemos una iglesia verdadera. ¿Ven? Eso es clave. Un concepto no bíblico de Jesucristo es considerado por el apóstol Pablo maldito, anatema, porque es un falso concepto del Evangelio. Por eso en Gálatas 1, Pablo dice en el versículo 7, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciara otro Evangelio, ¿ven? Otro concepto acerca de Cristo, contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como hemos dicho antes, versículo 9, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, otra vez dice Pablo, sea anatema. Es traerse la maldición de Dios sobre sí, sobre una iglesia, el tener un concepto falso del Señor Jesucristo. ¿Ven? Noten lo que dice Juan en su segunda epístola, que estaremos estudiando en breve. Dice en el versículo 9, Juan, si alguien viene proclamando otro Cristo, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, dice Juan, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no le recibáis en casa ni le saludéis. Pues el que le saluda participa de sus malas obras. ¿Ven? Drástico el asunto. Es algo perverso, es algo impío definir a Cristo en términos que los apóstoles no enseñaron. Aun cuando digas cosas buenas de Jesucristo, tales como, fue un gran maestro, o fue un maestro noble, fue un ejemplo de lo que nosotros debemos ser como seres humanos, o cómo debemos vivir, como los liberales enseñan. O como las sectas dicen, que Cristo fue el mejor de los hombres creados, o fue un semidios. Estos conceptos no son adecuados. Pablo diría, son malditos, son anatemas. ¿Ven? Entonces, Jesucristo no va a edificar su iglesia sobre una confesión falsa acerca de Él. El primer absoluto en una verdadera iglesia es su concepto bíblico de Jesucristo. El fundamento de la iglesia es su cristología. Veamos algo del contexto de este breve pasaje. En el versículo 13 vemos que Jesús vino a esta región de Cesarea de Filipo. Antes esta región, si ustedes ven algunos mapas, tenía otro nombre. Se llamaba Panea o Paneas, en honor al dios griego Pan. No es el pan que comemos. Había un dios griego que se llamaba Pan. Esta zona llegó a ser un centro religioso para griegos y romanos con ídolos de todo tipo y toda colección de falsos dioses. Esta zona ahora estaba poblada por judíos y también fue influenciada por el judaísmo, además de las demás religiones paganas. Y con el tiempo Paneas llegó a conocerse como Cesarea de Filipo en honor a Augusto César, uno de los emperadores. También se edificó en esta ciudad un gran templo, un enorme templo en honor a César, que por supuesto se consideraba deidad. Los emperadores, los césares romanos se consideraban dioses. Entonces Cesarea de Filipo era el lugar donde varias religiones chocaban. Estaba el judaísmo, estaban todas esta pila de religiones falsas, y era el lugar perfecto entonces para clarificar quiénes son las personas que realmente conocen a Dios. Y en ese lugar, Jesucristo expresa esto. Cristo dice, en Cesarea de Filipo, en ese lugar donde tantas religiones se habían mezclado, dice, yo edificaré mi iglesia. Y mi iglesia son los que conocen a Dios. Son aquellos que declaran lo siguiente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Dios viviente no es una pila de dioses muertos, ídolos como se encontraban alrededor y que la gente adoraba aquí en Cesarea y todo el mundo conocido en esa época. Jesús, mejor dicho, existe un solo Dios verdadero y viviente. Todos los demás dioses son ídolos inventados por el hombre. No hay otros dioses. La idolatría es adorar dioses muertos y créanme, como vamos a ver, es una absoluta necedad adorar un dios que no es Dios. Veamos unos minutos allá en Isaías capítulo 44 y veamos lo que Dios dice a través de del profeta Isaías, cómo describe este asunto de la idolatría. Comenzando con el versículo 8, al final del versículo 8 dice el Señor, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Ese es Dios el que habla. El versículo 9 dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Está hablando de aquellos que construyen diositos de metal o de madera. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Versículo 9, ¿no? Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es provecho? El herrero toma la tenaza, versículo 12, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo y luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. Lo que está diciendo el profeta es que el herrero trabaja con todas sus fuerzas para crear un dios. Se desvive para crear una imagen. ¡Qué absurdo! ¡Qué ridículo! Después habla del carpintero. Este es el herrero. Fíjense, el carpintero. El versículo 3. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Eso es lo que hacen con las imágenes. El carpintero trabaja con sus herramientas, al igual que el herrero, para formar este diosito de madera y ponerlo en su casa para adorarle y referirse a este pedazo de tronco más tarde, tú eres mi Dios. Ante ti me postro. Dice el versículo 14. Continúa Isaías. Corta cedros, toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino, que se críe con la lluvia, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios con minúscula y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla ante él. ¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez! parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Todo esto es producto de la madera, ¿eh? Y hace del sobrante un dios. Con el pedazo de tronco que le sobra, hace un dios, un ídolo suyo. Y se postra ante él, le adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi dios eres tú. Esa es la madre de las tonteras, ¿no es cierto? De las necedades. Y dice el versículo 18, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. ¡Qué absoluta ridiculez es crear un dios y postrarse ante él! Por supuesto, esta es una sátira basada en la realidad que describe el colmo, y yo diría el colmo de la estupidez humana, en adorar ídolos creados por ellos mismos. Y algunos de ustedes antes adoraban fetiches. Tenían sus idolitos, sus sonceritas ahí, hechas de madera o hechas de cerámica o hechas de lo que sea, pero eran figuras creadas por el hombre. No era cierto, hasta le prendían velitas y le oraban. Dios se ríe de eso, ¿sabe usted? Y ahí Dios nos describe en Isaías lo que él piensa acerca de tal cosa. En contraste a esto, Mateo 16 nos enseña que la iglesia del Señor está edificada sobre el verdadero Dios viviente manifestado en su Hijo, el Señor Jesucristo. Hay un solo Dios, y ese Dios es viviente. Todo lo demás son mentiras. Pedro entendió esto entonces cuando dijo, entonces el Señor hace la pregunta, ¿quién decís vosotros que soy yo? Dice Pedro, tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías prometido, el Redentor, el Hijo del Dios viviente. Todo eso estaba incorporado en su respuesta. Esta frase quiere decir de la misma esencia y naturaleza de Dios, el Hijo del Dios viviente. ¿Y saben qué? Los judíos entendían perfectamente bien lo que Cristo decía acerca de sí mismo. ¿Se acuerdan? Allá en Juan capítulo 5, el versículo 17, el Señor está hablando a los judíos y Él les respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. ¿Recuerdan ese pasaje? Y el versículo 18, entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con eso Pedro estaba diciendo, tú eres Dios, igual a Dios Padre. Jesús era Dios hecho carne. Entonces esta es la gran confesión de la iglesia sobre la cual el Señor la está edificando, y nosotros también decimos como con Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros somos como los que Pablo describe allá en Filipenses 3:3, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un grupo de personas que se reúnen para escuchar un discurso motivador. Algunos a veces vienen y me hablan y me dicen que fueron muy animados por mi plática. Me alegro, pero el propósito realmente no es que ustedes se sientan animados por una plática, el propósito es que ustedes conozcan mejor a Dios a través de su palabra. Entonces la iglesia no es un grupo que se reúne para escuchar simplemente una plática que le haga bien. La iglesia no es un grupo de individuos que se reúnen para buscar apoyo y ayuda a sus adicciones, como por ejemplo son los alcohólicos anónimos. Ese no es el propósito de la iglesia. La iglesia no es una colección de hombres y mujeres que quieren sentirse bien espiritualmente hablando. La iglesia no es la asamblea de personas que practican una serie de ritos y actividades que les hacen sentir bien. La iglesia no es una colección de personas que tiene actitudes sentimentales para con Jesús. sin una definición clara y precisa de quién es Jesús. La iglesia es la asamblea de los que de corazón confiesan que el Dios viviente se ha manifestado en su Hijo Jesucristo. Esa es la iglesia. Somos los que creemos en Cristo Jesús y le confesamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, por medio de quien tenemos vida eterna. Si nosotros no confesamos eso, si una asamblea de personas no confiesa eso, ¿saben qué? Esa asamblea no es una iglesia, puede ser cualquier cosa menos una iglesia del Señor Jesucristo. Somos nosotros aquellos que seguimos el propósito que menciona Juan en su Evangelio, cuando dice al final del Evangelio, el capítulo 20, versículo 31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida eterna en su nombre. Entonces, la iglesia es el grupo de los redimidos de Dios, quienes confiesan que Jesús es Dios, Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el Redentor. Esa es la iglesia de Jesucristo. Una gran confesión. ¿Ustedes recuerdan allá en Mateo, capítulo, primera de Timoteo, mejor dicho, capítulo 3, comenzando con el versículo 15, donde Pablo dice, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La iglesia está fundamentada en la verdad. Y en el versículo 16, ahora Pablo describe ese fundamento. 1 Timoteo 3, 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Noten todo lo que ahí dice. Entre paréntesis, este era un himno de la primera iglesia. Y sabemos que era un himno porque rima en toda su descripción. Por lo tanto, era un himno que la iglesia usaba para alabar al Señor. Dice, Él fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta es la confesión sobre la cual la iglesia se fundamenta. Esta confesión que aquí tenemos. Acuérdense que Timoteo estaba en la ciudad de Éfeso, estaba como pastor allá en Éfeso, y los efesios tenían un gran templo a la diosa Diana. Y una de sus expresiones era, notamos en Hechos, grande es Diana de los efesios, decían ellos. Y los romanos decían, grande es el César. Los cristianos, dice Pablo, decimos lo siguiente, grande es el misterio de la piedad. Esta es nuestra común confesión, homologúmenos. Esto es lo que nosotros decimos. Decimos lo mismo. No hay desacuerdo en esta confesión. La iglesia de Cristo, la verdadera iglesia en todo lugar del mundo, confiesa lo mismo. Por eso, viajemos donde viajemos, siempre nos vamos a encontrar con hermanos en Cristo que confiesan estas verdades. Sí, habrá diferencias entre una denominación y otra. Algunas son técnicas, otras son organizacionales, otras son en algunos puntos doctrinales distintos. Pero en cuanto a lo fundamental, todo cristiano, toda iglesia cristiana va a confesar, va a tener la misma confesión acerca del Señor Jesucristo. No van a variar. Esta es nuestra confesión común. Grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es este misterio? Que Jesucristo fue manifestado en carne. Todo cristiano cree en eso. Nacido de una virgen, manifestado en carne. Dios con nosotros, Emmanuel. Que Él fue justo, sin pecado. Que Él fue observado por ángeles, ustedes recuerdan, en su nacimiento, en su tentación y en su resurrección. Que Él fue llevado a la gloria. Hoy Cristo está a la diestra del Padre glorificado. Que Él fue y es proclamado y creído en el mundo. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Este es el grande misterio de la piedad. Este es el misterio revelado, que Dios se hizo hombre, nació de una virgen, vivió sin pecado, fue servido por los ángeles, murió en la cruz como sustituto del pecador, resucitó de los muertos, fue glorificado después de habernos redimido de nuestros pecados, y hoy se encuentra a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de aquellos que son de Él. Esta es la confesión de la Iglesia. Este es el Cristo que la Iglesia proclama y en quien la Iglesia cree. Por eso Pablo, tantas veces, pero particularmente allá en Corintios, a la luz de esa confesión, dice Pablo, escribiendo a los Corintios, me he propuesto no saber entre vosotros cosa alguna, sino que, sino Jesucristo y a este crucificado. Una cosa hago, dice Pablo, dejando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no tenía muchas agendas en su vida, tenía una agenda, un propósito, un objetivo, y era la proclamación del Evangelio de Jesucristo, el Jesucristo apostólico, el Jesucristo que el Nuevo Testamento enseña, en el cual nosotros creemos y proclamamos también. Esta es la confesión de la Iglesia. No es un sentimentalismo acerca de Jesucristo, no hablamos de un Jesús inventado por la imaginación humana. Esto no es un Jesús simbólico en los sacramentos o en algún crucifijo. Este no es un Jesús ritual. No es un Jesús creado, quien es menos que Dios, como las sectas enseñan. Hasta vergüenza da leer lo que las sectas enseñan acerca de Jesús. Me repugna aún leerlo, lo que ellos dicen acerca de Él. La confesión de la Iglesia es que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, el Señor de señores. Todo en la Iglesia es cristocéntrico. La Iglesia del Señor entonces se caracteriza por esta suprema confesión. No podemos reunirnos realmente sin exaltar el nombre de Cristo. Esta es la verdadera Iglesia, la Iglesia del Señor Jesucristo. Y si hay una asamblea, como dijo, que no proclama ni cree ni confiesa esta suprema confesión, no es la Iglesia de Jesucristo. Se llama Iglesia de Jesucristo de los últimos días, o se llame lo que se llame. No es la Iglesia de Jesucristo. Pero hay más, hay un segundo elemento. Un segundo fundamento de la Iglesia verdadera. Vimos una gran confesión, que es el primero, ahora veremos una gran comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, regresemos a Mateo 16. Después de la gran confesión de Pedro, el Señor se dirige a él, a Pedro, y le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro le dice, Jesús, tú eres bienaventurado, Pedro, porque me confesaste verdaderamente y tú expresaste la confesión fundamental de mi Iglesia, la que yo voy a edificar. ¿Pero cómo llegaste a tal conclusión, Pedro? ¿Escuchaste eso de algún profeta del Antiguo Testamento? ¿Tal vez lo escuchaste de algún discípulo fiel? ¿No? Pedro, tú eres bienaventurado y llegaste a esta verdad sin ninguna ayuda humana, ni siquiera vino de ti. No te lo reveló carne ni sangre, sino, dice, mi Padre, que está en los cielos. La verdad de Jesucristo es el resultado de revelación divina. Esto es comunicado del cielo. No se encuentra en ninguna fuente humana. Por eso, 1 Corintios 1:21 dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, ¿ven? El hombre por sí mismo y por medio de su sabiduría jamás va a llegar a conocer a Dios. Conocer a Dios no es el resultado del ingenio humano, no es el resultado de la sapiencia humana, no es el resultado de muchos estudios. El conocer a Dios por medio de su Hijo Jesucristo es el resultado de la revelación de Dios. No hay otra manera de conocer a Dios. No existe sabiduría humana suficiente o creatividad o ingenio humano que pueda llevar a alguien a esa gran confesión que Pedro hizo. Pedro, mi Padre que está en los cielos te reveló esa verdad acerca de mí. Es lo que dice el Señor. Y la única manera de conocer la verdad de Dios en la salvación es por medio de la revelación de Dios en su palabra. Jesús dijo a los judíos, escudriñad las escrituras, porque ellas, ¿qué? ¿Hablan de quién? De mí. Bien. A los discípulos en el camino de Emaús, después de su resurrección, ¿ustedes recuerdan estos discípulos que iban todos tristes y confusos porque qué había pasado en Jerusalén? Jesucristo había sido crucificado, ta, 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 ta. Y el Señor se acerca a ellos, camina con ellos, no lo reconocen. Y nos dice el versículo 27 de Lucas 24 que Jesús, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Todas las Escrituras hablan de Jesucristo. Primera de Pedro 1:23 dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Hemos nacido por medio de revelación de Dios. Somos nacidos de nuevo mediante la palabra de Dios. A veces la gente nos acusa de ser nosotros pura enseñanza bíblica. Enseñanza bíblica. ¿Por qué? Yo me acuerdo que había una persona, ¿por qué usted no predica los domingos a la mañana tiene que ser evangelista? Tiene que ser evangelismo. Estoy acostumbrada a esa tradición. Y todo evangelismo, y tiene que ser un mensaje. ¿Saben qué? Cuando uno predica la palabra de Dios, está predicando la palabra donde Cristo se encuentra a través de toda la palabra. La palabra de Dios se enfoca en el Señor Jesucristo. Todo lo que aquí enseñamos y decimos realmente apunta a ¿quién? A Jesucristo. ¿Y cómo es que nos convertimos? Dice Pedro, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Toda la palabra de Dios. Nacimos en esta simiente incorruptible por medio de la palabra de Dios. Somos nacidos de nuevo por medio de la palabra, somos santificados por medio de la palabra, mediante la palabra. Jesús dijo, santifícalos, Padre, en tu verdad, y después agrega, tu palabra es verdad. La única manera de ser santificado en nuestra vida es por medio de la palabra. Crecemos en Cristo por medio de la palabra de verdad. 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, la gran comunicación, la gran revelación ya fue hecha. No está escondida en algún lugar, reservada para los que buscan experiencias esotéricas y súper espirituales, para aquellos que han obtenido un nivel de conocimiento espiritual superior. No, está aquí, ha sido revelada. La palabra, la comunicación ha sido revelada y está aquí. En el versículo 18 de Mateo, el Señor dice, y yo también te digo, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es un versículo tan simple, pero tan confundido. Ha producido tremenda confusión a través de la cristiandad. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? El Señor dice, tú eres simplemente Pedro. Pedro era un simple ser humano, quien a menudo hacía cosas y decía cosas inesperadas, ¿no es cierto? Que por supuesto revelaban su debilidad. En el versículo 23 de este capítulo 16 que vamos a ver, el Señor Jesús, Pedro dio la tremenda confesión acerca de Jesucristo y en el versículo 23 el Señor lo tiene que reprender porque estaba poniendo su mira en las cosas del hombre y le dice, apártate de mí, Satanás. Uf, que el Señor le llame Simón es una cosa, pero que le llame Satanás, las dos comienzan con ese, pero qué gran diferencia, de Simón a Satanás. Pedro metía la pata a menudo. Entonces, lo que tenemos aquí en el versículo 18 definitivamente no es, como algunos enseñan, el equivalente de decir, habemus papa. Esta no es la inauguración o el establecimiento del papado en la iglesia. No, ¿qué va? Nada que ver. El Señor dice, tú eres Petros, piedrita. La palabra traducida, Pedro, Petros, es piedrita. Eres una piedra pequeña, pero sobre esta petra, roca, que es la confesión que acabas de hacer, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre tu confesión, Pedro. La roca es el fundamento de la iglesia, la confesión de Pedro y la confesión de los demás apóstoles. ¿No recuerdan ustedes que en Efesios 2:20 nos dice que la piedra angular es Jesucristo y el fundamento es el fundamento de los apóstoles y los profetas? Edificaos, dice Pablo, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, hablando a la iglesia. Los apóstoles y profetas hicieron esa confesión doctrinal. Pedro es uno de ellos, es uno de los apóstoles, quien confesó y estableció el fundamento de la iglesia, con los demás. El Señor Jesús edifica su iglesia sobre esta confesión apostólica, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, la cual se convierte ahora en la confesión de toda la iglesia. La iglesia no está edificada sobre Pedro. Pedro no fue el primer papa. La iglesia está edificada sobre la confesión que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando los apóstoles hacen esa confesión, revelada en la Escritura, y nosotros proclamamos esa confesión, también revelada en la Escritura, entonces, ¿qué está sucediendo? Jesucristo está edificando su iglesia. Y lo hace a través de nosotros. ¿Se recuerdan allá en el capítulo 2 de Hechos? Que los primeros discípulos, la primera iglesia, estaban reunidos y se dedicaban a... Lo primero era a la doctrina de los apóstoles. ¿Recuerdan ustedes? A la oración y todo lo demás. Pero lo primero era la doctrina, la enseñanza de los apóstoles. Y cuando ya vamos al versículo 47 del capítulo 2 de Hechos, nos dice ahí que el Señor agregaba a su iglesia los que habían de ser salvos. Basado en esa proclamación de el Evangelio del Señor Jesucristo. La iglesia se edifica por medio de la gran revelación de Dios contenida en la Escritura, que es la doctrina apostólica. La iglesia verdadera cree y comunica, proclama el Evangelio de Jesucristo, y noten que Jesús dice que nada ni nadie la puede destruir. Dice las puertas del Hades, que es una expresión simbólica de la muerte. Ni aún la muerte prevalecerá contra ella. Cuanto más tratamos de destruir la iglesia, o la gente, el mundo, Satanás, ha tratado de matar a cristianos, ¿qué ha sucedido? ¿Ha liquidado a la iglesia? Todo lo contrario, la iglesia ha crecido. Nadie va a destruir a la iglesia del Señor Jesucristo. No puede. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y después en el versículo 19 de Mateo, el Señor agrega un importante elemento. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Para qué sirven las llaves? Para abrir algo, una puerta, algo. La iglesia posee las llaves que abren la puerta del reino a la gente. Tenemos la revelación de Jesucristo en la Escritura. Si comunicamos esa verdad, estamos abriendo las puertas del reino a los hombres que están siendo, según vimos ya en Pedro 1:23, renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta palabra de verdad es el medio que Dios utiliza para abrir las puertas del reino a los que creen. Nadie puede entrar en el reino de los cielos a menos que reconozca su pecado, se arrepienta de su pecado y crea en Jesucristo. Hasta que esto sucede, el hombre permanece atado a su pecado. Cuando el hombre cree y abraza el mensaje de Jesucristo, revelado en la palabra de Dios, ese hombre es liberado de su pecado y experimenta la salvación, y ahora sí entra al reino de los cielos. ¿Cómo reconocemos a una iglesia verdadera? En primer lugar, cuando ella expresa una gran confesión, y la gran confesión es que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y todo lo que eso implica. Y en segundo lugar, cuando ella proclama con autoridad y con poder la verdad del Evangelio revelado en la Escritura, Esa es la gran comunicación. La próxima vez estaremos examinando el resto de los elementos fundamentales de la Iglesia de Cristo. Un gran contraste, una gran conquista, un gran conflicto, una gran contradicción y una gran consumación. Cinco más que vamos a terminar la próxima vez. Juntos, todas estas características juntas constituyen las características o marcas de una iglesia verdadera. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por habernos hablado, habernos enseñado, habernos instruido a través de tu palabra. Gracias, Señor, por estos elementos fundamentales de lo que significa, lo que es una iglesia bíblica, una iglesia cristiana, la cual es tu iglesia. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros, o la mayoría de nosotros en este lugar, hemos declarado esa confesión, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en tu obra, y por medio de ti tenemos vida eterna. Señor, te agradecemos por la comunicación, la revelación que nos diste a través de tu palabra. Estamos, Señor, agradecidos por todo lo que en ella encontramos y continuamente nos enseñas. Bendícenos en esta noche, despídenos con paz y bendición. En el nombre de Jesús. Amén.